El título del mensaje del día de hoy es Bendita Insatisfacción. Decí conmigo, bendita insatisfacción. No suena tan lindo entero, ¿no? Bendita, bendita gracia, bendita salvación que me dio, bendito el gozo, bendito Espíritu Santo, pero bendita insatisfacción. Es como decir, bendito el clavo que tengo en el zapato, bendito la piedrecilla del zapato, ¿verdad? Que vas caminando y decís, bendita, sos bendita, por no decirle otra cosa. En la Biblia, en Mateo 5, llega Jesús, a mí me encanta predicar de esto claramente porque siempre vuelvo al mismo lugar. Claramente hay algo con el Sermón del Monte que los pastores no podemos desasociar. Hay algo con los pastores y el Sermón del Monte, ¿verdad? Que llega Jesús y se pone en la ladera de una montaña y se sienta, ¿verdad? Y ahí se sientan los discípulos alrededor. ¿Y qué dice? Bendita insatisfacción. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Y dónde está esto de la insatisfacción? Bueno, los pobres en espíritu, en otra versión dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. ¿Y qué quiere decir? Que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Los que saben reconocer, ¿sabes qué? Esta piedrecilla me está diciendo, yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios. Este aguijón en la carne me está diciendo, yo necesito a Dios. Entonces, no me gustará, será incómodo, será una fuente de insatisfacción, pero me recuerda que yo necesito a Dios. Entonces, benditos. ¿Qué quiere decir benditos? ¿Qué quiere decir dichosos? ¿Qué quiere decir bienaventurados? Quiere decir alegres, ¿verdad? Alegres los que saben reconocer que necesitan a Dios. ¿Sos una de esas personas? Si no lo sos, te invito a que lo seas. No sé si nos estás visitando por primera vez, yo te doy la bienvenida por primera vez a este lugar. Espero que sea la primera de muchas veces que te tengamos con nosotros. Esto es Amor Sin Límites y yo soy Ulises, el pastor de jóvenes en este lugar. Los pastores Ana y Rodo son los pastores principales. Y quería recordarles, antes de seguir con el mensaje, que este jueves tenemos adoración pública. Esto mismo que hicimos acá, lo vamos a agarrar así, copy-paste, afuera, ¿verdad? Bueno, no tanto. Pero el mismo ambiente, la misma adoración, la vamos a poner en las calles y es algo hermoso, es algo tremendo lo que está ocurriendo cuando salimos como iglesia y adoramos y levantamos el nombre de Jesús en alto. Así que no te lo pierdas. Y el viernes, 21 horas, quiere decir, empieza la reunión 21 horas. No tenés que hacer ningún cambio si ya venías a las 21 horas, ¿verdad? Así que llegá antes de las 21 para las 21 horas poder arrancar el culto de jóvenes con todo. Vamos a tener una palabra especial traída por un pastor internacional increíble que nos va a estar bendiciendo este viernes. Volvamos. Bien, bendita insatisfacción. El ser humano es un ser incompleto, vamos a decirlo así. Dice Pablo Freire, los que son docentes y estudiaron Pablo Freire, dice es un ser inacabado. Inacabado es una forma de decirte, sos un infeliz, ¿verdad? El ser humano es un infeliz que busca eternamente cumplir con esa felicidad y esa fuente de felicidad que solamente podemos rastrearla en el Edén, ¿verdad? Ese lugar de felicidad absoluta, de absoluta completitud, si se quiere. Estaba ahí y lo perdimos. Y desde ese momento el ser humano está en la búsqueda de la felicidad, como esa película, en busca de la felicidad. ¿Por qué? Porque es una insatisfacción que tenemos todos los seres humanos que solamente Dios puede llenar, que puede saciar. Y se conecta mucho con lo que prediqué la última vez. En muchas cosas, los que estuvieron se acordarán. ¿O no? Los que no estuvieron lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en todos lados y hacer las conexiones que sean pertinentes. Muy bien. Como decía, el ser humano es un ser inacabado, es un ser incompleto, es un infeliz. Y yo les prometí algo a los jóvenes la última vez, es que iba a predicar de los Rolling Stones, ¿no? Los Rolling Stones cantan, ¿no? En una de sus canciones más conocidas, I can't get no, ¿no? ¿qué dice? I can get no satisfaction, ¿no? No puedo encontrar la satisfacción. No puedo encontrar e intento. Y dice, intento, pero no la puedo encontrar. Y ese es el espíritu del ser humano en su esplendor. Intento encontrar la satisfacción, intento y no la puedo conseguir. Y obviamente el ser humano y los Rolling Stones intentaron por todos lados, ¿verdad? Intentaron por el rock and roll, las drogas y el sexo y las sustancias y la fama y el dinero, y aún así siguen cantando. Hasta el día de hoy, que tienen 900 años, no puedo encontrar la satisfacción. Hacen shows internacionales, multitudinarios, y siguen cantando, todavía no la encontré, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Cuando estás fuera, quiere estar adentro. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Cuando estás afuera, decís, qué lindo ir a un lugar, ¿no? Para estar ahí, sentados, cómodos. Y cuando estás adentro, sentado, decís, qué ganas de salir, ¿no? Qué ganas de salir a caminar, estar afuera. Cuando llueve, decís, ¿por qué me tengo que quedar adentro? Cuando estás lindo, decís, una gana de quedarme adentro. ¿Qué cosa? Cuando estás trabajando, qué ganas de estar de vacaciones. Y cuando estás de vacaciones, ¿qué haces? Se pone a trabajar. No tiene sentido. No tiene sentido. Cuando estás de vacaciones te pones a trabajar más que cuando estás trabajando. En la escuela, los chicos que van a la escuela, no sé cuánta gente de edad escolar hay en este momento, pero en la escuela, bueno, en la universidad. Pero va a la escuela y dice, no quiero ir a la escuela. Y se gradúa y ¿qué hace? Qué lindo cuando íbamos a la escuela. Pero vos que no hay cosa que te venga bien, ¿no? Claro, no hay una insatisfacción que está siempre presente, no importa cuál sea el presente. En la universidad dice, cuando me reciba, ¿no? Cuando me reciba, ahí sí está la satisfacción, ¿verdad? Y el día que se recibe le tiran los huevos, le tiran las cosas, está hecho un desastre y dice, ¿y la satisfacción dónde está? Me rompí el alma estudiando y tratando y sufriendo y soportando profesores, clases, cosas difíciles, y al final cuando quería disfrutar, resulta que es efímero, es un segundo, ¿verdad? Es la foto, y lo que dura el clic de la foto es lo que duró mi satisfacción. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y miro para atrás y digo, qué lindo cuando estudiaba, y agarro y bueno, me tengo que meter en la especialidad y me tengo que hacer, y tengo que hacer otras cosas para hacer, para lograr lo que ya vi de primera mano que no funciona. Por más que haga mil cosas más, cuando se terminen, voy a encontrar esa misma insatisfacción. ¿Por qué? Porque esa satisfacción no está en la cosa que estudio, no está en la cosa que hago, no está si estoy de vacaciones o no estoy de vacaciones, está en Jesús, en la presencia de Dios. ¿Me están siguiendo hasta acá? Amén. El soltero, diga aleluya. El soltero, ¿qué quiere estar? ¿Qué quiere hacer? Estar, el soltero cristiano, bueno, bien, así, completo, el paquete completo. ¿Qué quiere estar? Quiere estar en pareja. ¿Y qué empieza? Empieza a sentir la impaciencia, dice, ¿por qué no estoy en pareja? ¿Por qué? Yo, Jesús, la verdad es que ya oré y busqué y me moví, te serví. Ya tengo, no sé, todo, mirá todo lo que hice. ¿Y vos? Y ya llega a la presencia de Dios con las manos abiertas, no para recibir otra bendición que no sea la idónea, el idóneo. Y empieza, ¿y qué pasa? Se pone de novio el amigo. Y ahí sí, no, Dios, no puede ser. Yo que vengo a la iglesia, yo que sí sirvo, no, encima ya lo juzga el hermano. No, yo que sí sirvo, este es un papanatas. Este es un zapallo que viene a la iglesia y calienta la silla y tiene novia y vos le das la novia y encima cristiana y así como yo había pedido. No puede ser. ¿Y qué pasa? Se pone de novio y se casa. ¿Y qué dice? Ay, cuando estaba soltero. Que yo podía salir, podía hacer, podía disponer de mi tiempo. Ahora ya no existe la frase mi tiempo. Es, bueno, tiempo de la pareja, tiempo de la casa, tiempo para una cosa, tiempo para la otra, pero mi tiempo ya está muy difícil. Ay, ya está llegando este mensaje. En el mejor de los casos quiere volver a estar un poco solo. En el peor de los casos, que es bastante peor, es como que quiere volver a estar soltero. En el mejor de los casos, solo desea estar solo. En el otro, en el peor de los casos, actúa como si estuviera solo. Eso ya es muy diferente, ¿verdad? Está sin hijos y ¿qué dice? Ah, quiero tener hijos. ¿No? Quiero tener hijos. La satisfacción, la niña de mis ojos, ¿verdad? La niña de mis ojos, quiero tener un hijo, quiero tener una hija. Y Dios le da hijos. ¿Y qué dice? Oh, cómo quisiera, ¿no? Cómo quisiera tener tiempo en el que pongo off a ser padre. No, como off, no soy padre por 15 minutos. Que off, digamos, al ruido de la casa, a todos los quehaceres, a todas las cosas que hay que llevar adelante. Porque no quiero estar acá. Quería estar allá. Y cuando estaba allá, quería estar acá. Y así, la insatisfacción está siempre presente. Y en el mejor de los casos, desea actuar como si no tuviera hijos. Y en el peor de los casos, actúa como si no tuviera hijos. ¿Verdad? Oh. Ok. Bastante peor. La insatisfacción del ser humano llegó a trascender los límites básicos del consenso. ¿Qué? El sentido común. Lo que vos y todos miramos y decimos, esto es, vos ves un vaso y decís, esto es un vaso. Bueno, ya la insatisfacción llegó a ese punto. Ya cruzó el nivel del sentido común. ¿Por qué? Porque hoy en día los médicos obstetras me entenderán, ¿verdad? Que se tienen que cuidar de no decirle madre a una persona sin chequear antes, ¿verdad? Una persona que tuvieron en su sala de operaciones y acaba de salir un bebé y le dicen madre y ya tienen un problema porque madre no aplica a esa persona en esa situación, aparentemente. Las maestras, ahí sé que hay maestras y sé que hay docentes, se tienen que cuidar con el término niño o niña. Se tienen que cuidar de presiones, de cosas, para no ofender a nadie. Los docentes, que nosotros somos docentes con rol, los vivimos todo el tiempo. En el trabajo, uno tiene que cuidarse mucho de no pisar sobre el sentido común de otra persona. O en el sentido subjetivo de otra persona, que choca tal vez con la realidad del sentido común. ¿Verdad o no es verdad? Y esto no es por juzgar absolutamente a nadie. Cada uno tiene la libertad de hacer con su vida lo que a uno le parece. Pero cuando cruzamos esa línea del sentido común, empieza a dificultar vivir como en sociedad, ¿verdad? Se hace muy difícil decir, pásame el vaso y te paso la tablet. No, el vaso, ¿verdad? Entonces, vos fíjate que en el ámbito laboral tenemos el LinkedIn, que se dice así, el LinkedIn, y después del nombre que viene, She, her, ella, en inglés, en español. los pronombres que vos tenés que usar con la persona, porque tal vez el nombre y el género, entonces no coinciden, entonces tenés que usar uno o el otro, they, them. No, ¿alguien lo vio? ¿Alguien tiene LinkedIn? Ahí va, bien. entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Para juzgar a esas personas? No, estoy hablando de la insatisfacción. Hay como una cuestión de, bueno, ¿sabes qué? No me gusta que eso se llame vaso, yo quiero que se llame taza, o quiero que se llame botella. Pero para el resto de las personas significa vaso. Entonces, ¿cómo lo vamos a...? Los personas, los extranjeros que no hablan español saben mucho de esto, ¿verdad? Pero se dice taza, no, es un vaso, no, vaso es otra cosa. ¿No? Como dan vueltas por eso. Y vos fíjate con la sexualidad cómo se hizo. Digamos que soy una persona y no estoy descubriendo mi sexualidad, ¿verdad? Y digo, bueno, yo soy un hombre, voy a probar con la heterosexualidad. Y pruebo y no me satisface del todo. Digamos que pruebo con la homosexualidad y no me termina de cerrar. Entonces, ¿será que es las dos? Entonces me voy en el lugar del bi y pruebo. Y como que estaba bien, pero en algún sentido, qué sé yo. Entonces me voy a otro, y voy al trans. Y ahí estoy como medio en el medio. Y sigo, y es diferente, pero no me decido todavía. Entonces todavía no me satisface del todo. Entonces, ¿qué es? No, asexual. Ah, listo, directamente no tengo como preferencia sexual. Entonces, ¿por qué empiezan a correrse todos estos términos y esto se está diseminando por la sociedad? Porque sigue habiendo este espíritu de insatisfacción, este vacío en el ser humano que busca la felicidad y la quiere encontrar de cualquier manera, de cualquier costo, aunque un vaso sea vaso y aunque Dios sea Dios y la felicidad venga solamente de Él, ¿verdad? Entonces, aún llegando a los extremos de la búsqueda por la satisfacción, nada, nada es suficiente. Como esa canción, ahora que lo pienso. Nada es suficiente. Muy bien, ¿qué pasa cuando una persona se encuentra con Dios? Piénsenlo. ¿Qué pasa cuando una persona se encuentra con Dios? ¿Pasa lo mismo o no pasa lo mismo? Yo encontré a Dios y ya estoy satisfecho. Listo. Punto. Final. Satisfecho. ¿Sí o no? A ver, levanta la mano quien dice que sí. ¿No? Levanta la mano quien no quiere levantar la mano. Bien. Bien. Está dividida, está dividido. ¿Encontré la satisfacción o no encontré la satisfacción? Vamos a responder esta pregunta al final del mensaje, ¿no? Vos fíjate Israel. Israel es el pueblo de Dios y leemos mucho de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el libro del Éxodo se describe lo que es la salida de Egipto, de Israel, que Dios lo libera de Egipto y lo trae al desierto para llevarlo a la tierra prometida, ¿verdad? Esa es básicamente la historia. Estaban esclavos en Egipto, Dios los libera a través de milagros y señales y pasan un periodo en el desierto y llegarían a la tierra prometida. Entonces, en Egipto, el pueblo de Israel, para entender un poquito, estaba en la esclavitud. Estaba, además Egipto representa todo lo que Egipto era, que es el pecado, la maldición, la oscuridad, la religión, el paganismo, la opresión política y espiritual en la que estaban sumergidos. Y Dios lo libera de todo eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo hacen? Llegan al borde y se encuentran en el agua. Se llamaba el Mar Rojo. Y Dios a través de un milagro abre las aguas, ¿verdad? Y cruzan el Mar Rojo. Atrás quedan los caballos y los jinetes de los faraones y del faraón y de todos los egipcios, los soldados. Los faraones no. Y llegaron al otro lado y ¿qué empezaron a hacer? Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Me cantaron el himno argentino ahí en ese momento. Yo sé, está de hecho, nadie me puede contradecir. Que cantaron libertad, libertad, libertad. ¿Por qué? Porque había una libertad natural, que era salir de este pueblo que los estaba oprimiendo hace años. Había una libertad espiritual, porque ya no tenían por qué servir ni adorar a los dioses de los egipcios de una manera como una imposición, ¿verdad? Tenían una libertad política, podían decidir si tal día era un día de ayuno, se cortaba toda actividad y se hacía ayuno. Si había una fiesta para adorar a Dios, se podía hacer porque tenían libertad política para decidir eso. ¿Se entiende? Tenían libertad también económica porque obviamente podían decidir cómo cultivar y dónde cultivar y qué hacer porque eran un pueblo libre, ya no era un pueblo esclavo. ¿Verdad? Entonces toda esa libertad natural y espiritual ellos la necesitaban. ¿Por qué? Porque estando en Egipto no podían cumplir ni agradar completamente a Dios. Cuando recién salen, ¿qué dice Dios? ¡Pluf! Acá tenés mis leyes. Y seguime todo esto. Chiqui, 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 chiqui. No terminaba más de escribir el hombre todas las leyes ahí del Levítico de cómo tener todo impecable y perfecto para agradar a Dios y cómo el pueblo se tenía que mover, porque era el pueblo elegido por Dios. Era, yo los hice en mi pueblo, de todos los pueblos, yo los hice en mi pueblo, les dice Dios. Era increíble, era impresionante. Vivían milagros día tras día. Era algo impresionante. Entonces, les da las leyes y les dice, claro, cuando estabas en Egipto no podías cumplir con esto porque estabas obligado a hacer cosas que a mí me desagradan y no tenías la libertad de decidir cuándo adorarme, cuándo no adorarme, cuándo adorarte, postrarte en mi presencia y cuándo postrarte delante de Baal u otro dios con nombre egipcio. ¿Bien? Entonces, toda esa libertad era necesaria para cumplir la ley de Moisés. Había una promesa, que era la tierra prometida. Básicamente un sueño de Disney, ¿no? El sueño de Disney del pueblo de Israel era la tierra prometida. Era un lugar increíble, donde fluía la leche y la miel, donde había gran abundancia. Y en la mentalidad de la persona israelita era el lugar de descanso, el lugar de satisfacción total, ¿verdad? Había un precio, que era el esfuerzo de salir, de dejar, de volver a construir. Había que cruzar naturalmente un desierto. No es algo que a una persona que vivía en Egipto y en la zona donde estaban ellos les resultaba tan raro. Por ahí para nosotros un desierto, viviendo en la capital, suena un poco extraño, pero si te vas un poquito más lejos, un desierto es lo más común del mundo, ¿verdad? Había que hacerlo, había que cruzar ese desierto. Y en ese desierto encontrarse con lo que tenían, aparte de la opresión de alguien más. Y había un desafío. ¿Y el desafío cuál era? Elegir bien. Ese era el desafío. Teléfono para Adán y Eva, ¿verdad? El desafío es elegir bien. Y en ese elegir se iba a probar si ellos tenían el carácter o no para seguir a Dios y para servirle. Y al principio, obviamente, todo bien. Oídos mortales. Llegan, cruzan el río y se ponen a cantar. Es literalmente, lo tenés en tu Biblia. Cruzan el Mar Rojo y se ponen a cantar. Ese es un cántico. Y estaban reagrandados. Y empezaron, como los egipcios y todo. Claro, lo tenían así en la piel y en la emoción. Pero ¿qué pasó? Con eso, con el tiempo, se empezó a notar el cansancio, se empezó a notar la nostalgia, lo que habían dejado atrás, el precio que habían pagado para irse de ese lugar. Disculpen. Empezó el enojo, empezó la falta de satisfacción, la falta de contentamiento. Y se empezó a notar, sobre todo, el carácter, la falta de carácter, la falta de entendimiento, ya sea natural como espiritual. Después lo vamos a hablar mejor, pero realmente, desde el punto de vista natural, ¿es mejor ser libres o es mejor ser esclavos? Es mejor ser libres. Entonces, ellos llegaron a un punto de decir, ojalá siguiéramos siendo esclavos. Y vos decís, ¿pero cómo podés decir eso? Ni considerando todos los beneficios espirituales, podés decir eso. Bueno, empezó el miedo. Y en Éxodo 14:11 dice, no habían suficientes tumbas en Egipto para que nos traigas acá, es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Claro, bueno, ellos lo estaban poniendo con la muerte, porque ya empezaron con un nivel de dramatismo, ¿no? Como, ¡ay, no! Si tan solo nos hubiéramos quedado en Egipto, no habían suficientes tumbas, que nos venimos a morir acá. Habían presenciado milagros, habían presenciado cosas increíbles, pero aún así estaban luchando con esto. La fe en Dios y la fe en Moisés empezó muy alta después de cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? Como, no, yo, Dios, al único Dios que voy a servir. No, yo encontré esta iglesia y de acá no me muevo. Acá estoy satisfecho. Satisfecho. ¿Verdad? Pero ¿qué pasó? Ah, y el pastor, entonces va bajando la fe. Ah, pero y Dios al final no me respondió a esa oración, entonces no. Y todavía la idónea no llegó, entonces tampoco. Sigo cursando el tercer año de la facultad, entonces tampoco. Todavía no llegó. Sigo con la residencia. Y como que va bajando el nivel de satisfacción. De la carita feliz con los dientes, va bajando y se va tornando cada vez más para abajo la sonrisa, ¿verdad? Entonces, empezó la queja. Y no hay agua. Y que no hay agua. Y no, y yo necesito agua. No, porque vos me entendés que yo tengo una familia y necesito agua. ¿Y qué pasa? Llega Moisés y dice, ¡pluf! Tira un pedazo de madera en el agua. Agua potable. ¿Querías agua? ¿Te das cuenta que Dios te responde las oraciones? pero te das cuenta que Dios te trajo un lugar para proveerte de agua, no te va a dejar sin provisión. Bueno, está bien, y se pone a sacar agua y se lo lleva a la casa, el israelita, ¿verdad? Está la queja, está el miedo, y está bien que haya quejas, está bien que haya miedo, está bien que hayan cosas en el alma, ¿no? ¡No hay comida! Y otra vez la... ¡Y nos vamos a morir, nos vamos a morir! Y William Shakespeare estaría orgulloso de tus dramas, ¿verdad? En Éxodo 16, 3, dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué querés volver a morir en el mundo cuando podés vivir la vida que Dios te está trayendo, aunque sea difícil, aunque todavía no esté la insatisfacción tan regalada y tan en la vuelta de la esquina? ¿Verdad? Hay un camino que recorrer, hay un desierto que atravesar. Hay un reclamo constante, hay un cansancio. Hay un, después del cansancio, un hartazgo. Y dice, ¿sabes qué? ¡Quiero agua! ¡Puf! La roca. ¡Psh! Sale agua. ¡Tengo hambre! ¡Puf! Cae el maná del cielo. ¡Wow! ¡Cuánta provisión! ¡Cuántos milagros! Y aún así la satisfacción sigue, la insatisfacción sigue presente. Y nos empezamos a no, y se empiezan a enojar con Moisés. Y dicen, nos trajiste para morirnos de hambre, para morirnos de sed. Y se empiezan a pelear entre ellos. ¿Y cómo puede haber pelea después de que fuiste rescatado? Después de que te liberaron de la muerte, te liberaron del pecado, te liberaron de la oscuridad, te redimieron tu alma del pozo más bajo del mundo, estabas en lo más bajo y Dios te sacó de ahí. ¿Cómo podés desear la muerte? ¿Cómo puede haber pleitos, dice la Biblia, peleas entre estos israelitas, por no decirles cristianos, porque no corresponde, entre estos cristianos, como decimos comúnmente entre nosotros, perdón. Ya se empieza a ver que hay una insatisfacción que no pasa solamente por la comida y la bebida, porque si la bebida y la comida ya estaba resuelta, ¿de qué tenían para pelearse? Se empieza a notar la falta de carácter y no podían elegir qué comer. Tenían que comer lo que les daba Dios. No podían elegir si querían tomar vino o si querían tomar agua. Tenían que tomar el agua que les salía de la roca, de la peña. Tenían que tomar el agua que iban encontrando. Está bien. Tenían que salir a juntar esa comida, ese maná, todos los días, porque solo servía para cada día, excepto el día de descanso, que la comida resistía un día más, milagrosamente. Y la falta de carácter también se muestra en que básicamente empiezan a errar. Desde el momento que tienen la ley y tienen una dirección y el desafío, empiezan a errar. Y se empiezan a usar la libertad que sí tenían, pero no para lo que lo necesitaban, que era para adorar a Dios, para mantenerse santos, para descubrir el propósito de Dios con Israel. Empiezan a buscar sus propios caminos y usan esa libertad que le costó, vamos a decir, la vida al Cordero, que le salvó la vida en las Pascuas en Egipto, los que conocen la historia sabrán. Empiezan a usar la libertad que tomaron de ahí, de la muerte, para otras cosas, para proyectos personales, para ambiciones personales, para tratar de llenar su insatisfacción con otras cosas. Y se empezaron a mezclar con otros pueblos. Ellos iban a salir de Egipto y se iban a encontrar con gente. Entonces la directiva era, no se mezclen, manténganse entre ustedes. Porque si sabemos que si se mezclan, ¿qué van a hacer? Van a empezar a adorar también a sus dioses. ¿Y qué hicieron? Se mezclaron. ¿Y qué hicieron después? Empezaron a adorar a otros dioses. Desde el primer segundo, ¿verdad? En 2 minutos que se fue Moisés y había un becerro de oro de repente. Con el oro que habían rescatado, se habían llevado de Egipto. Era como que yo me iba a ponerle que Rodo era un egipcio y yo iba y le decía, dame tu oro, dame toda tu plata, para transferirme acá del CBU. Y el egipcio me daba todo. Lo habían despojado, dice la Biblia. Y ese oro que habían conseguido así, de esa manera, lo usaron para construir un becerro de oro y hacerlo en un dios que se pueda ver, que, que pueda, yo lo pueda tocar y decir, ¿sabes qué? Ahora sí estoy satisfecho. Mirá, tiene 500 caballos de fuerza, Mercedes-Benz, aire acondicionado, hace rum rum, ¿verdad? Airbag, todo completo. ¿Bien? Si lo puedo ver, entonces yo creo que voy a tener esa satisfacción. ¿Pero qué pasa? Lo tengo y ya no me satisface. Quiero buscar el modelo nuevo. Qué cosa, ¿no? Baja Moisés con las tablas de la ley y se encuentra con Pipe. Y llega Pipe y dice, no, es que... Y ya ve que tiene alguien atrás. No, te quería presentar. Tengo a mi novia, mi nueva novia, ¿no? Ah, al lado del becerro de oro estaba Pipe con la novia. Y... No, y es israelita. No, no. Es del otro pueblo. De las más allá, ¿viste? Viste que no había que cruzar para el otro lado. No, bueno, yo crucé porque ella me dijo, ¿querés higos? Y yo le entendí, ¿querés hijos? Entonces me confundí. Y entonces, bueno, empezaron, se dieron las cosas de Dios, ¿no? De Dios, siempre buscando la bendición de Dios, pero se dieron las cosas y acá estamos. Y todos esos dioses, ¿y qué haces con eso, Pipe? No, bueno, ahora adoro también un poquito a Baal, para que la señora, ¿viste? Porque la señora, la familia se pone, claro, los dioses de los hebeos cada tanto, de los hititas un poco, los del boliche, los adoramos un poco en el boliche, después los adoramos en otros lugares. Vamos y adoramos un poquito de otra manera. Bien. Éxodo 23 explica que Dios no los había sacado de todos los pueblos de una y que cuando llegaban a un lugar, no es que hacía y soplaba a todo el pueblo para que se murieran, porque no era la idea de Dios. La idea de Dios era, ustedes llegan a un lugar, se encuentran con gente y va a haber un momento de transición. En ese momento de transición, la gente que no es de mi pueblo se va a ir gradualmente yendo de ese lugar para que la tierra no quede arrasada, dice. ¿Verdad? Porque sería un desastre si de repente otro pueblo se va y llega otro pueblo y tiene que resolver todas las cuestiones. Entonces, había un periodo de transición. Y en ese periodo de transición claramente ocurría lo que no debía ocurrir. ¿Verdad? Entonces le aclara que estaba ese tiempo y le dice, no rindas cultos a los dioses de estas naciones con los que te vas a encontrar. Es Éxodo 23, 24. No rindas cultos a los dioses de estas naciones, ni los sirvas de ninguna manera. No imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus templos, sus columnas sagradas. No hagas tratados con ellos ni con sus dioses. ¿Qué quiere decir tratados? Tratados, otras versiones dicen alianzas. No te cases ni te embarques, ¿verdad? No te cases, no hagas pactos, no hagas negocios, no hagas ningún tipo de tratado en ese momento con ellos. Ni con ellos ni con sus dioses. O sea, tampoco hagas promesas a sus dioses, tampoco te metas en un pacto con otros dioses, no vayas ahí a hacerte estirar el cuerito, no vengas al horóscopo a hacerte leer la mano o a hacerte leer el futuro. No hagas pactos con ellos, con sus dioses. Solamente vos tenés un pacto con el Dios verdadero, ¿verdad? Y tenés un pueblo. No hagas pactos con otros pueblos, no hagas pactos con sus dioses. Te va a proteger, te va a bendecir. Y vos fíjate el nivel de dureza mental, de dureza en el corazón de este pueblo, que se pusieron a pensar en las cosas más pequeñas y empezaron a recordar, oh, qué rico, como ahora que vamos a tener el ayuno mañana. Es como que vos, mañana, pasado, digas, uy, qué rico el... Ponele que estás ayunando carnes. Qué gana de comer un asado. Qué gana de comer un asado. Yo cuando comía asado era feliz. ¿Verdad? Yo cuando comía un churrasco a la noche, porque yo el churrasco de la noche no lo cambio por nada. ¿Verdad? Bueno, algo así. Empezaron los israelitas a pensar en los ajos, en las cebollas, en la abundancia que tenían en medio de la esclavitud y la opresión y la oscuridad y la religión y el pecado. Empezaron a ver el 1% de bendición que tenían en un contexto de maldición absoluta. Y eso lo preferían. Y Jesús, ¿cómo lo explica eso? Le dice, ¿saben qué? Prefieren las tinieblas a la luz. Prefirieron las tinieblas a la luz. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, la falta de entendimiento natural, porque teniendo libertad para plantar, para establecerse, para construir, cuando, con la bendición de Dios, teniendo la palabra de Dios, teniendo su protección, de día en el desierto tenían una nube cuando tenían calor y los guiaba. De noche tenían su protección a través de la columna de fuego, que no solamente les daba calor, sino que también los protegía en el sentido de que podían ver lo que pasaba de noche, que no se lo comen alguna una bestia, alguna suegra, digo, una víbora por ahí, que anduviera en el desierto. Estaba la protección. Inclusive, cuando una vez llegados en la tierra prometida iban a tener lugar, un lugar bueno, una tierra buena, un Dios bueno, dirección, protección, la presencia de Dios. Y aún así todo eso no lo pudieron poner en la balanza. Pesaba demasiado la cebolla y el ajo de Egipto. Ya tenían todo armado en Egipto. Ya tenían la casa, ya tenían un lugar de descanso, ya tenían empleados tal vez, hijos que le administraban la casa, ya tenían recursos. Pero lo único que no podían hacer era adorar a Dios. Lo único que no podían hacer era satisfacer y encontrar la satisfacción de su alma completa y decir, wow, no necesito nada más. No necesito nada más. Eso era lo único que faltaba en Egipto. Eso era lo único que faltaba. Pero para ganar eso había que perderlo todo. Falta de entendimiento espiritual. Ellos en Egipto, como ya dijimos, no tenían libertad para adorar a Dios. Y ahora sí la tenían. Tenían libertad para llevar su presencia manifiesta en una tienda. Estaba en medio de ellos. Tenían las tablas del pacto, tenían la ley de Dios, tenían la presencia de Dios, tenían los milagros de Dios. Presenciaban esos milagros diariamente y aún así no entendieron el mensaje. No entendieron que tenían que elegir bien. Y empezaron a decir, bueno, pero no me puedo casar con la persona que me quiero casar, ¿no? Tengo que andar eligiendo, tengo que andar buscando de acá, de este grupito de israelitas que eran un millón, ¿verdad? Pero tengo que andar eligiendo de este grupito y no me puedo cruzar del otro lado porque si me cruzo del otro lado después empiezan los problemas, tengo que hablar con el pastor, con la líder, con el líder. Y empiezan a preguntar, pero ¿a vos te parece? ¿Qué te dice la Biblia? ¿Te conviene el yugo desigual? Y no, pero viste, está difícil. ¿Está difícil qué? Está difícil no encontrar pareja. Lo que está difícil es satisfacer el deseo dentro del alma. Entonces, y encima yo sirvo al Dios más aburrido. Porque no voy al boliche, no sabes la fiesta que hacen para los otros dioses, dicen. Pipe, no sabes la fiesta que hacen allá del otro lado, ¿no? Toman, hace todo el boliche, tienen todo armado. Tienen todo armado, ¿eh? La pasan bomba. Del otro lado hacen, yo no te puedo ni explicar, es más, me da pudor contarte lo que hacen. Y sí, ¿verdad? Me da pudor. El desafío de los israelitas tenía que ver con sus necesidades básicas, sí, con no mezclarse con los otros pueblos y con no servir a los otros dioses. ¿Y en qué fallan? En no estar contentos con las necesidades básicas cubiertas, porque empiezan a quejarse del maná, se empiezan a quejar del agua que tenían, se empiezan a quejar de todo. Se mezclan con otros pueblos, ¿y qué hacen? Y sirven a sus dioses. Entonces, ahí sí, Adán y Eva aparecieron de vuelta. Y dijeron, ¡ah! ¿Y ahora? ¿Qué me contás? ¿No? No era tan fácil como parecía, ¿verdad? No era tan fácil. Junto con el desafío venía la provisión. Vos fíjate que no eran los juegos del hambre. No era tengo hambre y bueno, comete una piedra. No, tenés mi provisión. No era necesito tu presencia y bueno, está bien, no, contentate con leer el devocional. No, no, tenés mi presencia, tenés a Cristo en tu vida, tenés al Espíritu Santo en tu vida. Y tenés la Biblia todos los días para comer todos los días y encontrar ahí el alimento que cada día necesitas, espiritual. Y para satisfacer tu hambre espiritual. Lo tenés ahí cerca tuyo. No, tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed. Bueno, no te voy a dejar morir de sed. Yo soy un buen padre, dice Dios, ¿verdad? Yo soy un buen padre y si un hijo me viene y me pide agua, no le doy, no sé, veneno. No le doy lo que hay en el televisor. No le doy lo que venden las redes sociales. Le doy agua pura. Le doy agua que lo purifica, que lo clarifica. Y si tiene un problema, y si tiene una herida, lo limpio con agua, no lo limpio con Coca-Cola. ¿Verdad? Entonces, hay provisión de parte de Dios también, hay cuidado de Dios, hay calor. Hay el calor de su nube, está la sombra de su nube cuando las circunstancias se ponen pesadas, empieza a subir la temperatura, encontramos refugio en la presencia de Dios. Hay protección en los momentos donde hay ataques en nuestra vida por ser cristianos, por las cosas de la vida, por enfermedades, por lo que fuera. Hay protección de parte de Dios. Está su presencia en medio nuestro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esa insatisfacción viene de hambres que no se sacian. Los hambres que no se sacian son el dinero. Los hambres que no se sacian son la cuestión de los deseos en cuanto a la pareja. Los hambres que no se sacian tal vez son las ambiciones personales. Y vos fíjate que el dinero no solamente es el dinero en sí, lo físico, sino el nivel de vida de uno, ¿verdad? La manera en la que vive. Hay una imagen que circula en las redes, la quise traer pero no la pude encontrar, que hay una escena en el tráfico y hay una persona caminando. Y la persona caminando no va mirando su camino, va mirando el de al lado. Y el de al lado va en bici, ¿verdad? Y vos decís, ¿está contento el de la bici? No, el de la bici mira al de la moto. Y el de la moto va contento, va satisfecho. No, mira al del auto. Y el del auto va andando así y era un auto viejito. Entonces mira y hay otro auto más nuevo, ¿verdad? Y él, bueno, y así, y así, y así. ¿Qué ejemplifica? Justamente, el nivel de vida que uno lleva nunca va a ser el que quiere. Siempre quiere un poquito más. Y siempre va a haber alguien más con algo mejor que nosotros podamos aspirar, que está bien aspirar, pero envidiar y no estar contento con lo que tengo, no ser agradecido por el nivel de vida en el que yo vivo y que Dios me permitió tener y que es necesario para esta etapa en mi vida, tal vez. Eso es un problema. La media naranja. Yo vieron, la media naranja es típicamente mi mitad, ¿verdad? Yo soy la media naranja y busco mi otra media mitad. Y lo único que sirven las medias naranjas es para exprimir, ¿verdad? Así que si te consideras una media naranja, te van a exprimir. Quien sea que vos creas que es tu media naranja, medio limón o lo que vos quieras. Te va a exprimir y te va a sacar los recursos, te va a sacar el tiempo, te va a sacar las ganas, te va a sacar todo lo que tenés dentro. ¿Por qué? Porque sos un media naranja. La media naranja es para exprimir. Y una vez que me tomé el jugo, ¿qué hago con la media naranja? No me sirve más. Necesito una nueva. Entonces, no busques una media naranja. No busques una media naranja. La Biblia dice que en Él somos completos. Entonces, si sos soltero, tenés que vivir tu soltería de manera plena. Sos una persona entera, sos una persona con la presencia de Dios, lleno de dones, lleno del Espíritu Santo, viviendo en el gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? El gozo de la salvación. Y además soltero. ¿Verdad? Una persona que está entera no se va a dejar exprimir. ¿Verdad? Va a ser mucho más difícil. Va a ser mucho más difícil dejarse exprimir cuando la persona ya está completa, íntegra, en su alma, en su espíritu, en su parte natural también. Y las ambiciones personales, como ya habíamos hablado, la carrera, ¿no? Y, ¡ay, qué ganas de recibirme! Y me recibo, ¡ay, qué ganas de la especialidad! Y, ¡ay, la maestría! Y, ¡ay, el doctorado! Y, ¡ay, el postdoctorado! ¡El postdoctorado! ¡Ay, el postdoctorado! ¿Sabían que existe eso? ¿Por qué? Por la insatisfacción. quiero encontrar algo después, quiero encontrar el pote de oro al final del camino y nunca llega. En los negocios, el famoso progreso indefinido. ¿Cómo el progreso indefinido? Claramente es la misma insatisfacción indefinida. Siempre voy a querer un poquito más, siempre voy a querer que mi negocio esté funcionando al doble de lo que puede dar. Quiero que gaste la mitad, quiero que crezca. Creo que cuando está en una ciudad, quiero que esté en muchas ciudades. Cuando está en muchas ciudades, quiero que esté en toda la provincia. Cuando está en la provincia, quiero estar en todo el país. Cuando está en todo el país, ¿qué quiero hacer? Exportar, y claro. Y cuando ya se me acabó el mundo, que es el problema que aparentemente tiene Elon Musk, me voy a la estratosfera, ¿no? A ver si me puedo poner un Starbucks allá. A ver qué puedo vender, porque ya no tengo más en la vida natural para exprimirle a este mundo. Todo bien con Elon Musk. Los proyectos, la ambición personal, los proyectos tanto seculares, o sea, no necesariamente cristianos, pero también los proyectos cristianos, ¿verdad? Que me den la satisfacción que estoy buscando. Y ahí se complica también porque se empiezan a mezclar las cosas, ¿verdad? Digo, yo te quiero servir. Necesito uno de esos rojitos que vienen con las perillas. No, yo te quiero servir, ¿verdad? Y me endeudo. Y le saco tiempo a mi familia, y le saco tiempo a mis hijos, y le saco... Y vos decís, no, pero eso no era el contrato. El contrato es este. Y tu realidad ahora es esta. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Ser buen administrador. Pero si empezamos por el teclado rojito. A mí me gusta el teclado. ¿No? Y nos falta carácter, y nos falta madurez. Y se expresa todo el tiempo, y esto es para todos, y me incluyo. Nos falta madurez y nos falta crecer y tenemos que dejar de buscar saciar hambres que no se sacian. Dejar de buscar llenar la codicia. Dejar de buscar llenarme con parejas todos los fines de semana diferentes. Tengo que dejar de buscar la satisfacción personal a través de proyectos y de cosas y tal vez de la superación personal, que está muy bien, pero que nunca va a llenar el vacío que Dios llena en nuestra vida. Pero el título de este mensaje... no es maldita insatisfacción. El título de este mensaje es bendita insatisfacción. ¿Por qué? Porque el versículo termina, benditos los que reconocen su necesidad de Dios, porque el reino de los cielos les pertenece. Porque de alguna manera serán saciados. La satisfacción produce alegría, ¿verdad? Y vos fíjate cómo termina todo el Sermón del Monte, dice... Jesús, cuando los persigan, cuando los llamen cosas, cuando tengan problemas, cuando por seguirme a mí, ¿qué tienen que hacer? Alégrense. ¿Y cómo me puedo alegrar si no estoy satisfecho? ¿Cómo me puedo alegrar si yo creo que me faltan cosas? Que yo creo que el mundo me va mejor. ¿Cómo me voy a alegrar? Me alegro porque estoy satisfecho. Me alegro porque encontré la satisfacción, no en lo natural, pero sí sé que estoy acumulando tesoros en el cielo. Amén, amén. Vos fíjate, en vez de tratar de rellenar la codicia con cosas, con propiedades, con cosas materiales, el contentamiento primero de las cosas que tengo y el agradecimiento y la generosidad con otros son cosas bíblicas, principios bíblicos que tengo que practicar en mi vida, sea cual sea mi nivel económico, por ejemplo. El contentamiento y la generosidad sacian esa necesidad de una manera que la codicia y la ambición jamás van a poder hacer. ¿Qué dice Filipenses 4:12? El 4:13 lo conocen muy bien, ¿verdad? Todo lo puedo, soy Superman. Pero el 4:12, sé vivir con casi nada. Sé vivir con todo lo necesario. Ok. Entonces, no me estás hablando de que vos tenías todo y que empezaste tu ministerio y que te fue re bien, escribiste media Biblia porque tenías todo. No. Sé vivir con lo mínimo y lo indispensable, con el agua que salía de la peña y con el pedacito de pan que no sabemos qué es, que tiene sabor a aceite, y con eso sobreviví. Sé vivir en lo mínimo y sé vivir con todas mis necesidades cubiertas. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o con el estómago ayuno, mañana, 25, 26, 27, vamos. ¿Con mucho o con poco? Y entonces ahora sí, porque Cristo me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? ¿Con todo o con mucho? ¿Con poco o con lo mínimo? Cristo me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dan un fuerte aplauso a la presencia de Dios, a la palabra de Dios en este lugar. En Hechos 20, 35 dice, más bienaventurado, más feliz es dar que recibir. Es mejor, mejor, tiene más dicha el dar que el recibir. ¿Y cómo lo podemos vivir? Practicándolo. Ya de esto habló Rol la vez pasada. Pues fíjate que esto de los amores y de buscar rellenar los agujeritos de tu corazón con personas, ¿qué dice la Biblia? La mujer de tu juventud, en el Proverbios, sea bendito tu manantial. Lean este capítulo de Proverbios porque es increíble las cosas que dice la Biblia. A veces decís, Jesús, ¿qué estás poniendo acá? 18, el versículo 18 dice, sea bendito tu manantial. Y vos fíjate cómo las palabras se repiten. Sean benditos tu manantial. Alégrate, alégrate, saciate, sé satisfecho con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, con sus caricias te satisfagan en todo tiempo. En todo tiempo. En tiempos buenos, en tiempos escasos, en todo tiempo. En tiempos donde cuesta más, en tiempos donde cuesta menos. Con hijos, sin hijos, con proyectos, sin proyectos, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, en todo tiempo te satisfaga esta relación, porque es una relación que está bendecida bajo el pacto que hicieron con Dios. No importa lo que sus ojos ven, importa el pacto que los protege. Importa la fidelidad de Dios. El cordón de tres dobleces no se va a romper. Escuché amén. Y en su amor recréate siempre, ¿verdad? Hay que pasar tiempo con la esposa, está diciendo el Señor, ¿no? Hay que pasar tiempo con la esposa, pasar tiempo con la esposa, hacete tiempo, agendalo. Bien, y en las ambiciones personales, ¿son los sueños de Dios o son tus sueños? ¿Es tu sueño el rojito? ¿O es mi sueño? Jesús, vamos. A ver, yo te sirvo. ¿Cómo termina la historia del joven rico? Viene y que dice, yo sigo, yo hago todo bien. Es como el Dibu Martínez. Yo hago todo bien, yo hago todo bien. Ah, bueno, está bien, se hace todo bien. Andá, vendé todo. Despojate. Y seguime. ¿Y qué vas a hacer? Vas a estar toda tu vida quejándote de que no tenés agua, que tenés sueño, de que te faltan las cosas, de que no tenés satisfacción. No, vas a acumular tesoros en el cielo. Vas a tener satisfacción completa. ¿Vos querés la satisfacción que viene de este mundo? Ya la tenías. Si vos querés otra satisfacción, deja todo, vende todo. Dáselo a los pobres y empezá a acumular tesoros en el cielo conmigo. Sos el discípulo número 13, si lo querés, hoy. ¡Wow! ¡Wow! En el Sermón del Monte, ¿cómo termina? Alégrense. Y esto es un imperativo. Cuando Dios te dice, alégrate, uno se alegra. ¿Verdad? Alégrate, 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 alégrate. Alégrense, estén contentos, estén en contentamiento, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Amén. Jesús, el pan de vida, sacia todo nuestro hambre espiritual. Él es la provisión por nuestros pecados. Esto lo recordamos ahora, hoy, que ya tenemos domingo de, ¿cómo es que se llama? De Ramos. Y que ya se vienen las Pascuas de la semana que viene. Jesús es quien llena todo en todos, quien llena todas las cosas, quien llena todo vacío, toda falta del presente, toda falta del pasado, toda falta inclusive en el futuro. Sean saciados, alégrense, vivan satisfechos, vivan una vida abundante, que sobreabunde para ser generosos, para servir a Dios en libertad. Que agrade a Dios y que cuente con su presencia y que puedan comer de la Biblia todos los días y beber de la presencia de Dios todos los días. Y que podamos dejar de cantar la canción de los Rolling Stones. Y que en vez de que I can get no satisfaction, digamos lo que vamos a cantar ahora, que no sé dónde está Johnny, que vamos a cantar, nada más satisface mi alma. Amén. Nada más, ponte de pie. Nada más satisface mi alma. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, concéntrate ahí donde estás. Deja que el Espíritu Santo te hable a vos mismo con todas estas cosas que dijimos. Aquietemos ahora un poco el alma, aquietemos un poco los sentimientos, los pensamientos. Amén. Sí, ahí yo creo que hay dos tipos de personas en este lugar y dos tipos de invitaciones de parte de Jesús. Los que están buscando resolver esta insatisfacción con otras cosas. Los que buscaron a través del dinero, buscaron a través de la ambición personal, a través de múltiples parejas, a través de muchos intentos, y como los Rolling Stones, intentan y intentan e intentan e intentan, pero ya, no, ya hoy reconocen, ya no sé cómo. Ahora esta insatisfacción que vos sentís, déjame decirte, tiene nombre. Tiene nombre. Esa insatisfacción que vos sentís es tu necesidad de Dios, tu necesidad de Jesús. Si vos reconocés que esa necesidad se llama Jesús, te pido que levantes una de tus manos ahí donde estás y que le pidas a Jesús que llene ese vacío, que llene eso que solamente Él puede llenar en tu vida, que no hay provisión natural, espiritual, de relaciones, de negocios, de cosas materiales, de cosas superficiales, de cosas pasajeras y efímeras que vayan a llenar. Decirle, Jesús, satisface mi alma, satisface mi alma. Yo hoy reconozco mi necesidad de vos. Reconozco mi necesidad de vos. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Reconozco mi necesidad de vos. Si hiciste esta oración, también te pido que puedas dar un paso adelante. No para recibir una oración de parte de alguien, sino para, como una expresión de tu fe, para decir, Jesús, realmente dejo todo lo que tengo atrás y vengo y me entrego por completo. Ya probé el mundo, ya lo probé y nunca, no me puedo satisfacer. Quiero satisfacer mi alma una vez y por todas. Pero hay otras otras personas y otra invitación de parte de Jesús, que es con los que, como la mujer de Lot, llegaron hasta cierto punto y empezaron a mirar atrás. Y los que miraron atrás se quedaron estancados en donde empezaron a mirar atrás. Y se quedaron estancados esperando que Dios hiciera algo. Y este es el momento en el que esa sal se puede volver vida otra vez. Este es el momento en que podés dar vuelta la página, dar vuelta la mirada. Dejar de ver lo que te quedó atrás. Dejar de ver lo que rendiste en el pasado. Y empezar a ver lo que está adelante tuyo. Adelante tuyo está la provisión. Adelante tuyo está la bendición. Tenés otra vez la posibilidad de elegir. Elegí bien. Elegí la presencia de Dios. Elegí la protección de su presencia. Elegí caminar bajo sus consejos. Y Él te promete. Y Él te promete. Te garantiza la satisfacción de tu alma. Si te sentís identificado con esta segunda invitación, también te invito a pasar adelante. También te invito a entregar esta insatisfacción delante de los pies de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.
Señor, tenemos andar de ti. Tenemos andar
Levanta tu voz y decí:
nada más satisface mi alma.
Nada más.
Nada más satisface mi alma.
Aleluya.
Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús.
Nada más satisface mi alma. Nada más satisface mi alma. Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús.
Una vez más y como una oración,
nada más
satisface mi alma.
Nada más.
Y nada más satisface mi alma.
Y sé que no hay nada que me podrá separar de tu amor, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Nada más me satisface. Nada más me satisface.
Bendita insatisfacción que me acercó a tu presencia. Bendita insatisfacción que me sacó de la tumba de Egipto. Bendita insatisfacción que me liberó espiritualmente para adorar tu presencia, para conocerte, para vivir una vida que agrade tu nombre. Bendita insatisfacción.
Solo Jesús.
Solo Jesús.